Sí, que es el mediodía COPE. Mira, Marta, yo sé que tú estás en forma, que a pesar
bueno,
de todo el confinamiento...
se intenta, ¿eh?
Te lo estás trabajando.
Pero no lo sé, no lo sé, ¿eh? Esto habrá que verlo cuando se salga a la calle.
Marta Ruiz está para verla. Bueno, la desatención de nuestro estado físico en algunos casos puedes pasarnos factura. No tengo que decir que es algo que pensamos todos, que llevamos más de un mes aislados, Marta.
Sí, sí, hay que moverse, pero no solamente por el aspecto físico, sino porque que luego nos va a costar dar un paso tras otro en una distancia un poquito más larga que la del desde el salón a la cocina. Hay un montón de tablas de entrenamiento, eso es verdad, para hacer ejercicio, circulan por las redes sociales, hay que también tener cuidado y saber el nivel que tiene cada uno si no te quieres quedar luego una semana sentado en el sofá. Bueno, hay mucho tiempo a lo largo del día y hay que moverse, Antonio. Eso
y entre
está claro.
Otras muchas cuestiones es lo que ha tenido en cuenta el gobierno de Andorra, nuestros vecinos de Andorra. Ha presentado las excepciones de confinamiento y desde hoy, desde este jueves en Andorra, se puede salir a la calle durante una hora y en días alternos. Yo sé que más de uno, bueno, ansiaría ahora mismo esto. Vamos a preguntarle a Elena Mas, que es la secretaria de Estado de Salud del gobierno de Andorra. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por explicarnos a nosotros... que os vemos con envidia ahora mismo esta medida, ¿qué os ha llevado en Andorra a tomar esta medida, a abrir un poquito la mano con las normas del confinamiento?
Bueno, pues eso es lo que estabais comentando, ¿no? Es bien sabido que la actividad física pues tiene importantes beneficios tanto para la salud física como para la salud mental de las personas, ¿no? Están los factores de prevención para determinadas enfermedades como las cardiovasculares o incluso la resistencia de los huesos, la flexibilidad, el equilibrio, previene también las caídas y a nivel mental pues está todo el tema del deterioramiento cognitivo, disminuye el riesgo de depresión, ¿no? Y fomenta como esta sensación de bienestar. Dicho todo esto y viendo que la población estábamos siguiendo las recomendaciones de forma correcta, pues desde el Ministerio se ha propuesto esto, pero eso sí, que se haga de una forma como muy ordenada,
claro, Elena,
evitando
¿esto cómo
las aglomeraciones.
¿Esto cómo se conjuga para evitar que haya contagios?
Pues lo hemos hecho así, ¿no? Hemos puesto como unas indicaciones para salir al exterior, para que se haga de forma ordenada y para evitar las aglomeraciones, y así intentar minimizar el riesgo de transmisión. Son indicaciones que son desde lo que están ustedes comentando, que es que se puede salir en días alternos una hora y a un máximo de 2 kilómetros desde el domicilio. Por ejemplo, se ha puesto que no se puede coger el coche para ir, nosotros que tenemos aquí unas preciosas montañas, pues para ir a hacer actividad física en las montañas, pues no, es desde casa, solo actividades que sean correr o caminar, pero no se puede hacer otro tipo de actividad física, como por ejemplo el ciclismo, porque pensamos que tiene un elevado riesgo de accidentalidad y entonces esto no queremos meter o poner más presión en el claro. sistema sanitario, pero sí que hemos puesto pues esto, ¿no? Una serie de indicaciones desde cuándo se realizan, pero también de cómo se realizan, ¿no? Por ejemplo, hemos puesto que haya, pues si estás corriendo o caminando una distancia entre 4 y 10 metros, ¿no? En caso de correr, 10 metros.
Nada de salir a correr en grupo, nada de hacer deporte.
Nada de salir a correr en grupo.
En grupo, eso. Nada.
Nada, 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 nada. Esto es individual, sí que las personas mayores. Entonces, hemos puesto como 3 franjas, que sería desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, las personas que quieren hacer ejercicio por una edad inferior a 70 años, porque las personas de 70 años o más tienen su espacio, son personas vulnerables. Las de 70 años y las que tienen alguna infección o que tienen algún riesgo de sufrir alguna infección, tienen su espacio, que es de 11 a 2 de la tarde. Estas personas pueden salir a esta hora, pero no queremos que se crucen con las personas que van a hacer deporte, porque cuando estás haciendo deporte, pues emanas mucho más. Entonces, queremos protegerlos más. Así que tienen de 11 a 2 las personas vulnerables para salir, insisto, en días alternos. Y pueden salir acompañados las personas vulnerables, pero solo decimos con los conviventes, ¿no? Con las personas con las que conviven. Así que hemos puesto una serie de indicaciones y que pensamos que la ciudadanía las va a cumplir porque las estamos cumpliendo de forma muy responsable y sí que llamamos a la ciudadanía a hacerlo, pues a asumir esta corresponsabilidad, porque aquí en Andorra no tenemos decretado el estado de emergencia ni de alarma.
De todas maneras, Elena, entendemos que habrá algún tipo de control, ¿no?
Tenemos nosotros, a través de un sistema de un pool de innovación, tenemos un sistema de Big Data y este sistema de Big Data es el que monitoriza los movimientos de la población siempre de manera anónima.
Sí, a través del móvil, ¿no, Elena?
¿Perdón?
¿A través del teléfono móvil?
Sí, a través del teléfono móvil, y vamos a poder comprobar el comportamiento que tiene los movimientos de la gente. Y luego también a través del análisis de la curva epidemiológica. Entonces, tenemos estos dos mecanismos de control, pero confiamos muchísimo en que la ciudadanía lo va a hacer de forma
Los andorranos son disciplinados. Elena Mas, secretaria de Estado de Salud del Gobierno de Andorra. Vemos estas medidas desde España con envidia, hay que decirlo.
Desde luego.
Nos tenemos muy cerca. A ver si aquí en España pronto los datos nos invitan o nos aconsejan también levantar progresivamente y en parte, como habéis hecho en Andorra, este confinamiento. Elena Mas, secretaria de Estado de Salud del Gobierno de Andorra. Gracias por estar en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, Elena.
Hasta luego.
Pues ya me iba yo ahora mismo, Marta, a recorrer las montañas de Andorra.
Es que sí.
Vamos con más cuestiones de actualidad que preocupan a muchísimos oyentes de Mediodía COPE. Sigue las reacciones a esa decisión del Gobierno, de las comunidades autónomas, de que el curso escolar termine en junio y que se plantee la posibilidad de abrir los colegios en julio para clases de refuerzo voluntarias dirigidas a estudiantes con necesidades especiales. Padres, profesores, alumnos están opinando, lo haces tú en tu casa si es que tienes hijos, sobre esta decisión, y también sobre que los estudiantes pasen de curso. No estamos hablando de un aprobado general, pero que pasen de curso, salvo algunas excepciones muy, muy determinadas.
Sí, bueno, es una cuestión que genera muchísimo debate, Antonio. Otra de las decisiones importantes que afectan es la evaluación del tercer trimestre, que va a tener un carácter meramente diagnóstico, es decir, sumará, pero no restará, se va a pasar de curso. Sune García, portavoz del sindicato de profesores AMPE, decía ayer en la tarde que no estaba de acuerdo en que se tenga más en cuenta los trimestres pasados que el que están ahora cursando los alumnos.
Cuando se habla del aprobado general, creo que es un grave error, porque si ahora a un alumno tú le dices aprobado general, muchos de ellos cerrarán el libro, cerrarán el ordenador y no volverán a coger ningún contenido, ninguna asignatura hasta el 1 de septiembre. Entonces yo creo que es un error el dar este mensaje a nuestros alumnos.
Y levantan el bolígrafo del cuaderno.
Claro.
Esto en cuanto a los profesores. En cuanto a los padres, Pedro José Caballero, que es presidente de Concapa, se refería a la decisión de no dar un aprobado general. Dice que haberlo dado, en su opinión, es no valorar el esfuerzo que hace cada alumno.
Evidentemente, el que no sea un aprobado general a nosotros nos genera, en principio, alegría, porque si no, este mes entero que llevamos de confinamiento, más lo que queda hasta final de mes, hasta final de curso, ¿cómo se iba a valorar o cómo se iba a desarrollar ese esfuerzo inmenso que han hecho el profesorado, las familias y los alumnos?
Bueno, y sobre esa posibilidad de ir a clase en julio, pues los profesores desde AMPE no son partidarios, porque en ese mes tienen otras funciones.
Sobre todo, pues todo lo que conlleva el horario lectivo. Además, hay que tener en cuenta que en el mes de julio el profesorado tiene que hacer una labor, por un lado, de hacer toda la parte burocrática para terminar el curso escolar y todo lo que son notas, pasar informes.
Bueno, hemos escuchado lo que opinan los profesores, hemos conocido lo que opinan los padres también y lo que opinan los alumnos. Ana Guerrero tiene 12 años y es alumna de primero de ESO. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿tú qué crees? ¿Debería contar lo mismo las actividades y pruebas que estáis haciendo ahora como las que habéis hecho a lo largo del curso?
A mí me parece que deberían contar exactamente lo mismo, porque aunque no estemos en clase presencial, estamos pues esforzándonos, avanzando en materia, aunque no estemos con nuestros compañeros y profesores.
Ana, ¿esto lo habéis comentado los compañeros? ¿Os habéis desmotivado de alguna manera al conocer esto?
Yo creo que yo no he comentado con mis compañeras, pero hemos estado hablando y a mí me parece que estamos todas bien, pero debería contar lo mismo porque todas nos estamos esforzando un montón.
Vale, más o menos.
¿Y lo de ir a clase, Ana, y lo de ir a clase en julio, después de, si es que se puede, si es que se levantan las medidas de confinamiento después de estos meses en casa?
A mí me parece que dependiendo de las circunstancias, porque, por ejemplo, ahora hay gente que está trabajando y estamos avanzando en materia, pero si no tienes un dispositivo o ninguna forma para trabajar o para contactar con los profesores, debería ser en junio y yo creo que igual podría ser también en junio.
Bueno, entonces, sois partidarios de ver caso a caso, ¿no? Al final, Antonio, los alumnos tiran más por el sentido común. Ana Guerrero, 12 años, alumna de primero de la ESO y con las ideas bastante claras. Gracias, Ana.
Nada, adiós.
Un abrazo.
Pues es un debate que está en todas las casas que hay niños.
Y con muchas dudas, ¿eh?
De momento hay que ir concretando. Sí, Marta.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti. A tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos con esas claves, Marta. Aumenta el número de fallecidos y el número también de contagiados por el incremento de los test en las comunidades autónomas.
Sí, hoy tenemos 5.200 nuevos positivos. El número total de casos confirmados, según los datos oficiales, superan los 182.000. Sube también, Antonio, la cifra de fallecidos por coronavirus hasta los 551. En las últimas 24 horas se rompe esa tendencia descendente. Suman ya más de 19.000, aunque el gobierno no incluye más de 3.000 muertos del nuevo recuento en Cataluña, por ejemplo, que están contabilizando los fallecidos en sus casas y en las residencias de ancianos. Y en la misma línea, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, decía en Herrera en COPE que la región podría haber superado ya, en el caso de Madrid, los 10.000 fallecidos.
Los datos que se están ofreciendo, siguiendo instrucciones del Gobierno de España, solamente afectan a los fallecidos en hospitales que previamente habían dado positivo en la prueba de COVID. Si hacemos el cómputo total, desde luego, en Madrid estamos lamentablemente por encima de la cifra de los 10.000 fallecidos.
De momento, el dato oficial, insistimos, en Madrid es de 6.877 muertos, en Cataluña 3.853, aunque hoy el presidente catalán Quim Torra ha vuelto a insistir que esa cifra puede superar o, de hecho, supera los 7.000 fallecidos. La noticia esperanzadora, Marta, de cada jornada es que sigue creciendo el número de los que se curan.
Desde luego, casi 4.000 en las últimas 24 horas y es, bueno, la cifra que nos levanta el ánimo. Cerca de 75.000 personas han logrado ya recuperarse del COVID-19.
La tercera clave, las urgencias pediátricas, se han reducido un 70% por el coronavirus, pero hay casos en los que no hay que dejar de ir al hospital.
Sí, sabemos que el virus tiene menos incidencia en los más pequeños, pero para aclarar dudas, la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas ha publicado una guía. Tenemos que acudir inmediatamente a urgencias si el niño tiene más de 40 de fiebre o en el caso de los bebés menores de 3 meses con más de 38 grados. También hay que llamar al 112 cuando tenga dificultades para respirar o si persisten durante más de 24 horas los vómitos o la diarrea, sobre todo si van a acompañados de dolor de cabeza.
En España seguimos con muchísimas dudas, permanecen muchas incógnitas todavía sobre cómo va a ser el final del curso escolar. En Alemania han puesto ya fecha al regreso a las aulas.
Sí, los alumnos alemanes van a retomar las clases presenciales el 4 de mayo. Merkel ha anunciado también que el próximo lunes podrán abrir los comercios que tengan menos de 800 metros cuadrados.
Y la última clave, Marta, nos lleva a Japón, donde se preparan ya para extender el estado de emergencia.
Hasta ahora solo se está aplicando en las zonas más afectadas como Tokio u Osaka, pero algunos medios japoneses ya están apuntando hasta ahora la posibilidad de que se pueda ampliar al resto del país. Japón reconoce 9.000 casos confirmados y casi 200 muertes.
Bueno, estábamos hablando de cómo van a afrontar la vuelta a las aulas en Alemania, todas esas dudas que rodean el final del curso en España. Hemos hablado en Mediodía COPE con padres, con profesores y también con estudiantes. Pero queremos escucharte a ti también, que nos sigues en Mediodía COPE. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te va a afectar lo que vamos conociendo sobre el final del curso escolar? Por esto te estamos preguntando hoy, Marta.
Sí, ¿cómo ves que tus hijos pasen de manera general al siguiente curso? ¿Cómo habéis recibido la noticia en casa, en tu familia? ¿Cómo la han recibido los padres? ¿Cómo la han recibido los niños? Pues nos lo cuentas en el 637-230000. Es un tema, Antonio, que bueno, no deja a nadie indiferente. Además, veíamos, por ejemplo, en redes sociales cómo los padres decían que los chavales en casa jamás habían seguido una rueda de prensa con tanta atención o casi, bueno, con algo de atención como la de la ministra de Educación ayer, Cela, ¿no? Entonces, bueno, queremos saber esto. ¿Cómo te afecta a ti y a tus hijos ese pase general al siguiente curso y cómo lo habéis acogido en casa? En el 637-230000 nos lo cuentas y estamos deseando escucharte.
No es lo mismo un estudiante de infantil que uno de primaria, que uno de secundaria. Hay casos puntuales. ¿Se van a tomar medidas generales? ¿No? ¿Cómo te afectan? Nos lo cuentas en el 637-230000. Que vienen trufadas, Marta, estos días de mucha música. Atentos porque está dando mucho de sí la música durante estos largos días de confinamiento. Son muchos los que preparan esas piezas, lo hacen, bueno, a través de diversos cortes de sonido que van montando. Y yo he visto de todo, ¿eh? En los vídeos caseros que sube la gente, pero Marta, nos faltaba algo, ¿eh? Algo de lo que, bueno, a mí no soy de los mayores seguidores, pero nos faltaba la tuna.
Pero me pregunto yo, Antonio, ¿y cómo hace una tuna para grabarse todos ellos ahí, que son ciento y la madre, generalmente?
Bueno, lo hacen por partes, se graba, esto era Extremoduro lo que sonaba, ¿no?
Sí.
Para que suene un poquito. Claro, cada uno va grabando su parte de su instrumento, se ponen de acuerdo para que el tempo sea el mismo, porque si no el que monta te aseguro que se va a volver loco. Y luego hay una persona que se encarga de ello. Es un trabajo de chinos. Yo he hecho alguna pieza de estas. De hecho, estoy en una de ellas. Y esto es como el Resistiré.
Complicado,
pero claro,
¿no?
El Resistiré de Cadena 100. Llegar a esa calidad y a esa perfección en la producción, ya te digo yo, que es imposible.
Bueno, es lo mismo, como dices, Antonio, pero en tuno. Y como has dado tú alguna clave, sí que se dedican a versionar temas de Extremoduro y son los extremotunos. Son de Plasencia, de la Universidad de Plasencia, la tuna universitaria de Plasencia. Y la verdad es que son bastante originales.
La voz.
Soy payaso, muy bien.
Bueno, tengo que contar que esto se debe a que Robin y esta, y lo saben los seguidores de Extremoduro, pues es de Plasencia, precisamente, como estos tunos.
Bueno, la verdad es que el vídeo está muy bien, está muy, muy, muy curioso, ¿no? Muy interesante. Aparecen todos los componentes desde sus casas, son muy curiosas las pintas que me llevan algunos, la verdad, con las zapatillas de cuadros, las de estar por casa, otro con el tendedero detrás con la ropa aireándose. Claro, es que no todo el mundo tiene una casa con jardín y se han apañado pues como han podido.
Yo no podía perder de vista una niña que asoma detrás de José, apodado el bombillo para estos tunos. Es imposible no fijarse en la niña mientras su padre toca la bandurria o el laúd, no sé lo que es exactamente, no lo he visto bien, porque no para de hacer volteretas laterales. Curioso el tema de estos entornos caseros durante estos días de confinamiento.
Pues sí, está muy bien, Antonio. Mira, va vamos a ahora hablar de un, bueno, de un remedio de un empresario vietnamita para ayudar en esta crisis que ha generado el coronavirus en su país. Se trata de cajeros automáticos de arroz gratuito.
Con un resultado muy bueno, porque para quien esté imaginando un cajero de sacar dinero, no es exactamente eso. En realidad son unos tubos que dispensan arroz y están situados en plena calle. El ciudadano en cuestión pone una bolsa debajo, ahí se vierte su ración, que es de 1,5 kilos la ración.
Bueno, después de esperar la cola, primero hay que hacer la cola, están ahí todos colocaditos en unas baldosas pintadas en el suelo, situadas a los 2 metros pertinentes de separación para evitar esos contagios. Llegan al conducto y tienen que bajarse la mascarilla.
Ay, tú te preguntas, ¿pero no está prohibido moverla una vez que se coloca en la cara?
Ya, pero es que esto tiene una explicación. Es para el reconocimiento facial, para que se compruebe que es la primera vez que acuden en ese día a por su dosis, es decir, que no repitan, que haya para todo el mundo, porque supone que cada uno tiene pues para 5 o 6 días con esa ración, porque si no podrían utilizarlo para venderlo. Y bueno, incluso se ha sorprendido a gente que se cambiaba de ropa para que no le reconocieran. Así que bueno, pues es una iniciativa, ¿no? Fantástica de este empresario, que ha repartido en una semana 45 toneladas de arroz.
Ahí es nada.